Mirena Gurmeabe, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.
Cristalesco Begi Bat es el libro por el cual vamos a charlar aquí hoy. Es tu primera experiencia en la narración larga para adultos. Quería saber qué tal ha ido la experiencia. Imagino que satisfecha, porque las críticas están siendo muy buenas.
Sí, la verdad es que era difícil calcular la acogida que iba a tener este libro, porque yo básicamente he trabajado la literatura infantil y juvenil y la poesía. Y sí pensaba que podía despertar cierto interés, pero la verdad es que no me imaginaba la cantidad de respuestas positivas que he tenido, incluso mensajes personales muy cariñosos de gente que dice haberse identificado con las vivencias de la protagonista, o gente que me ha dicho que no ha resultado ser una lectura cualquiera porque les ha movido algo por dentro, ¿no? Entonces estoy muy contenta, el resultado, me siento muy agradecida y muy afortunada.
Sí, yo creo que es para estarlo, ¿no? Recibir esos mensajes, yo creo que merecidos. Para asomar la cabeza así en el mundo de la literatura para adultos, no has escogido el camino más sencillo, sino que te has ido por la autobiografía, esto que ahora llamamos self-imitation. Hay que ser un poquito valiente para optar por ese camino.
Sí, bueno, valiente y no valiente. Quiero decir que en mi obra sí es una constante el hablar directamente de mi mundo interior. Cuando he escrito poesía también, el yo biográfico y el yo poético han coincidido siempre. O sea que eso que para mí es transparencia y es sinceridad, otros lo valoran como valentía y puedo estar de acuerdo. Pero no es que para este libro yo haya hecho una cosa pues completamente distinta de lo que había. Sí es el registro distinto porque es una narración, pero las premisas en las que se basa la historia y las sensaciones pues son completamente atribuibles a mi persona, ¿no? No vamos a decir que es una autobiografía, porque la autobiografía debe cierta fidelidad o bastante fidelidad a la realidad y tiene que hacer un relato de los hechos pues que sea coherente y que sea constatable, incluso cronológico. Pero en cambio, la autoimitación, la self-imitation o la autoficción nos da cierto margen para inventar o moldear algunos pasajes que puedan hacer de argamasa para que las reflexiones que van surgiendo tengan cierta consistencia y no sean un cúmulo de momentos abstractos, ¿no?
Además, resulta un juego divertido para el lector porque él tiene que discernir entre lo que crea que se ajusta como un guante a la persona de Mirena Gurmeabe y lo que, bueno, pues pueda ser una licencia, ¿no? Para al servicio del texto, de la obra.
Sí, eso es precisamente una de las cuestiones que yo me planteaba a mí misma al escribir. Me preguntaba hasta qué punto es lícito dejar tan ambigua esa línea entre la realidad y la ficción. Y entonces me ayudó mucho una cita de Coetzee que he escogido para introducir el libro, que dice, pertenece al libro Summertime y dice: y si todos somos narradores de nuestra propia historia, y si todos contamos la historia de nuestra vida haciendo una versión libre, más o menos es lo que viene a decir. Entonces, agarrarme a esa reflexión me ayudaba mucho porque me daba a entender que, por un lado, una vida normal y corriente como la mía puede ser literaria o puede convertirse en literatura, y por otra parte me daba también vía libre para inventar o añadir las licencias que a mí me parecieran oportunas. Nunca contamos nada al 100% verdad, en parte porque es imposible, el lenguaje no nos apoya tanto, ¿no?
Es que es muy difícil decir la verdad. Estar todo el rato mintiendo también debe de serlo, pero claro, decir la verdad también es complicado, constantemente, ¿no? Y de forma fidedigna constantemente.
Nosotros mismos a veces no podemos distinguir cuánto hay de verdad o cuánto hay de mentira en nuestras propias afirmaciones.
Y más escritores.
Nosotros trabajamos con ficciones. Al fin y al cabo, no tiene que importar que todo sea verdad. Sí, yo ya sé, soy consciente de que muchos lectores pensarán, ¿esto lo habrá pasado realmente? ¿O esto haría este personaje en realidad? Pero lo que importa al fin y al cabo es que la sinceridad que reposa debajo de todo lo que se cuenta es lo que funciona. Y yo creo que hay que agarrarse a eso.
Ajá. La fuerza que transmite, ¿no? La fuerza de la verdad o de algo que podría ser verdad, no tiene por qué serlo. Cristal Begi Bat acota además un tiempo muy concreto. La acción transcurre en 2-3 meses. Uh-huh. La narradora, la protagonista, va a una casa de las Landas que le dejan tras una ruptura amorosa porque nota que ha perdido un poco el control o el rumbo de su vida, o no sabe muy bien hacia dónde ir o qué quiere, ¿no?
Pero no solamente porque haya tenido una ruptura amorosa, que además ha sido decisión de ella, uh-huh. Es porque es una mujer ya de mediana edad que ya ha tenido en la vida un recorrido pues como el de la mayoría de la gente, con momentos bastante amargos, ¿no? Y de hecho ella empieza el relato de su estancia haciendo un inventario de todas sus pérdidas. Unas son las pérdidas trágicas de su vida, empezando por la del el ojo que perdió a los 13 años cuando era una niña, siguiendo por la pérdida de su madre, siguiendo por la pérdida, aunque fuera una pérdida voluntaria de la vida matrimonial, la pérdida del trabajo. Entonces, junto a esas pérdidas tan dramáticas, la protagonista refiere también algunas pérdidas más intrascendentes, como son pues el paraguas o los pendientes o la tarjeta del banco, ¿no? Quiere decir que, aunque el contenido de la obra es autorreferencial y es de cierta hondura dramática, también he jugado un poco con la ironía y haciendo un contrapunto para, al fin y al cabo, dar a entender que, bueno, nuestra intimidad es importantísima, es nuestro sustento, pero que su valor también es relativo.
Has nombrado el ojo que pierde la narradora a los 13 años, creo, y es un elemento muy importante en la narración. De hecho, da título al libro. Uh-huh. Y además, en varios planos, diría yo, que tiene importancia narrativa, ¿no?
Sí, sí. Escogí el elemento del ojo de cristal porque tiene varios valores a lo largo del libro. En primer lugar, tiene un valor real, uh-huh, que es una seña de identidad mía. Es la prótesis que sustituye al ojo que me falta. Con eso ya está el título diciendo que ese libro va a hablar de mí misma, ¿no? Ya avanza un poco el contenido. En segundo lugar, tiene un valor metafórico porque interesadamente lo he escogido para que simbolice todas las pérdidas de mi vida, ¿eh? Igual que para ponerte un ojo de cristal tienen que primero enuclearte o extraerte tu ojo verdadero, el proceso de autoanálisis que la protagonista va a realizar en ese retiro viene a ser también una especie de disección, de extracción, de purificación, de volver a sanearse o de volver a recuperar la salud emocional, ¿no? Por eso ese ojo metafórico, que es el símbolo de las pérdidas, y al mismo tiempo símbolo de la sustitución, ¿no? de la curación, entre comillas. Y, en tercer lugar, tiene un valor literario porque el ojo de cristal ya ha aparecido en la historia de la literatura en obras realistas, en obras humorísticas, en obras líricas, autores como Shakespeare, autores como Jonathan Swift, Janet Winterson y otros hablan de ojos de cristal a veces en un sentido directo, pero a veces también en un sentido lírico para referirse a las estrellas o para referirse a las gotas de las olas, etcétera. Entonces, bueno, digo, si la historia de la literatura ya nos ha dejado un ojo de cristal que se ha convertido en algo tópico, ya con un significado bastante concreto, ¿por qué no voy a utilizar yo mi propio ojo de cristal como el leitmotiv o el tópico que se repite para dar hilazón a la trama, ¿no?
Uh-huh. A la trama. Bien dicho, porque yo quería comentar que aunque Cristal Escobeguibat no es una novela, no lo vamos a trasladar así, sí que tiene tensión novelesca y se lee con fruición.
Sí, yo ya lo digo en un momento, ¿no? Porque una de las características que tiene el libro es que voy haciendo un autoanálisis, pero al mismo tiempo voy planteando a un tú, que es ese lector que está al otro lado del papel, voy planteándole todas las cuestiones o las dudas que me van surgiendo en el proceso de la escritura, ¿no? Y entonces, bueno, le voy preguntando o le voy comentando si cree que es lícito utilizar el propio dolor para sacarle un provecho literario, o le voy preguntando si entiende lo que es escribir como si fuera un patchwork y no como si fuera un puente, una casa, una carretera. Este matiz precisamente se refiere a lo que me acababas de comentar, ¿no? El libro no está constituido como si fuera una novela, sino más bien como si fuera un cuaderno privado o un diario, y ya sabemos que esos planteamientos dan cabida a un montón de tipologías textuales, por ejemplo. Entonces, podemos encontrar desde un capítulo meramente narrativo a un capítulo mucho más descriptivo, a un trocito lírico, a un esquema, a un listado, etcétera. Entonces, bueno, el patchwork es ese concepto de unir diferentes retales, tanto de tipos de textos como de experiencias o recuerdos o vivencias, para constituir un todo que sea armónico. Y esa idea de patchwork aparece más de una vez a lo largo del libro, porque también cuando la protagonista sueña con su madre difunta, hablan también de lo que es la vida y la comparan con un collage. Uh-huh. Es decir, que la idea de coser retales y también la idea de reciclar nuestras vivencias, nuestros retales, nuestra vida, nuestros episodios, son un poco la idea que engloba el estilo de la escritura. Patchwork, retales, reciclaje, recuperar.
Pues ha sido sin duda un experimento feliz. Cristal Escobeguibat, no nos importa para nada confesarlo, es uno de los libros que más nos ha gustado últimamente. Tenemos que destacar también el lenguaje riquísimo que usa en esta narración Miren Agur Meabe, y además la potencia narrativa y toda la fuerza que desprende este trabajo publicado por Susa. Miren Agur Meabe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Es que ricasco, suei, urrengo arte.